Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es jueves, día 17 de noviembre del año 2016. Sigues sintonizando la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes, tramo corto, 5 minutos a través de todas las frecuencias, 104.5, 882, 101.2, COPE más Valladolid, y también a través de la web y las aplicaciones móviles. En estos tres últimos soportes vamos a estar contigo también hasta las 4, como cada jornada, en COPE más 101.2, en cope.es/Valladolid, y en aplicaciones móviles te vamos a acompañar con la actualidad del mundo del deporte de este jueves, que parecía que iba a traer poco y al final ha terminado por traer más de lo que esperábamos. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Rápidamente buscamos los titulares de la jornada. Podría titularse La historia de un desencuentro o Cómo la realidad es la realidad. Hablo de lo que esta mañana, de algunas de las consideraciones más institucionales que deportivas, ha hecho Paco García en la previa del partido que mañana, 9:45 en Pisuerga, le va a enfrentar al Fornocha de Amorebieta. Paco García ha confesado que ahora mismo solo tiene un interlocutor válido en el club a nivel institucional, que es Mike Hansen, que con Javier Casado ni tiene relación ni quiere tenerla. Es decir, el principal técnico, el director deportivo del club, ahora mismo no tiene relación con el director general. Además, ha desvelado que el propio Mike Hansen, a raíz de todo lo acaecido durante esta semana, le ha propuesto, le ha sugerido que su único interlocutor válido sea él. Con lo cual, ahora mismo, cargo ejecutivo sí, pero directivo no, creo que es el caso en el cual queda Javier Casado. Y es que todo nace después de las quejas de Paco García sobre el dudoso trato que recibió su equipo en la semana pasada, después del viaje a Alicante, de la vuelta a Valladolid y del posterior viaje a Tarragona. A Alicante tuvo que viajar con 8 jugadores por temas laborales, chuparse el viaje de vuelta por carretera de noche, malentrenar, puesto que estaba el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica en el pabellón Lalo García, y de allí volverse a marchar de nuevo hasta Tarragona. Incluso en la previa del partido ante Tarragona no llegó a ver ni eso, ni previa. Y el Real Valladolid, que cambia de planes. Ayer trabajó a las 4 de la tarde. Hoy el técnico ha comparecido ante los medios a las 12 del mediodía. Y ahora, en un rato, en 32 minutos, volverá de nuevo el trabajo con cambio de planificación. Lo que en un principio iba a ser una sesión a puerta cerrada en el estadio José Zorrilla se ha convertido en una sesión a puerta abierta en los anexos a tal estadio. La sesión a puerta cerrada será finalmente mañana a las 10:30 de la mañana, aunque el técnico hoy ya ha dado a conocer los entresijos de un partido en el cual asegura no van a ir a Soria a intentar jugar con la ansiedad del Numancia, y que si el equipo no sale al 120%, lo más probable es que el Valladolid pierda el partido. Un partido en el que va a volver Leao, eso sí lo ha confirmado, y en el que tiene muchas posibilidades de volver a entrar en la delantera Jaime Mata, en sustitución de el lesionado Juan Villar. Además, estaremos por las trastiendas de la Alpargata para conocer la última hora del atletismo popular de la mano de Juan García Tejedor. Hoy es jueves y supongo que se habrá recuperado ya de su papel de liebre en la maratón Montes Torozos. Todo ello hasta las 4 de la tarde, a partir de este instante en COPE más, en el 101.2. Si ya estás, no te muevas. Si no, ¿por qué no te vienes? Te esperamos. Volvemos ya.
Cocinas, puertas y armarios.
Almacenes Cámara.
Cemento, yeso y ladrillos.
Almacenes Cámara.
Maderas, vigas y listones.
Almacenes Cámara.
Almacén de maderas, materiales de construcción y atención personalizada en calle Níquel 2.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 19 de noviembre desde las 3 y media de la tarde, Club Deportivo Numancia, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Pasaje Fotógrafos, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid.
101.2 FM.
Bueno, pues aquí estamos, COPE más 101.2, también a través de cope.es/Valladolid, a través de tu aplicación móvil, en tiempo de juego o en COPE. Hola, Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hemos estado los dos como dos leones indecentes sí. Durante un mes y nos hemos ido a cortar el pelo el mismo día.
Te daba buena, ¿eh?
Sí, además la tuya también, y muy sí, parecida, sí, sí. Muy un estilo muy similar el de tu peluquero o peluquera.
En este caso, peluquero, van rotando.
¿Peluquero? ¿Pero por qué? ¿Porque no te decides o...?
No, porque se ve que no les gustará ninguno al señor jefe empresario de la peluquería.
Te digo que entre tú y yo trabajo ahí, ¿eh? Alguna hora extra hay que pagar.
Fijo.
Entre tú y yo. Un beso a Merche, a mi peluquera de cabecera, que me trata excepcionalmente y que además hace un servicio estupendo en materia de peluquería. Bueno, que... No sé por qué no te ha sorprendido cuando he enumerado lo del lío de Paco García y esta mañana en la rueda de prensa.
No mucho, no. Yo creo que yo y el 99,9% de los mortales nos esperábamos que podía pasar. Entonces, bueno, ha pasado, era evidente. La duda era si iba a salir ahora, el mes que viene, dentro de dos, pero vamos, que iba a pasar. Yo personalmente tenía cero dudas.
Vamos a ver, la historia es, como recuerdas, en la previa ante Tarragona, Paco García enumera lo que han tenido que hacer durante esa semana para poder cumplir con los dos requisitos consecutivos fuera de casa. El calendario ha querido que hayan sido en Alicante y Tarragona de forma consecutiva en cuatro días, pero bueno, el calendario también te podía haber dicho que la cosa hubiera sido en Zamora y León, con lo cual se hubiera quedado minimizado. El calendario salió así. Además, condicionado todo por la presencia del Campeonato de España de Gimnasia Rítmica en Pisuerga, que tiene tanto derecho como el baloncesto a ocupar esa instalación.
Claro que hubo, ¿no?
Y que a,
¿cuánta gente? Digo, que alguien hubo. ¿Espectadores?
Sí, tres partidos del baloncesto. Hay que juntar para meter los espectadores de la jornada final en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica. Pero bueno, dicho esto, maldad que me he empujado a hacer Diego Rivera, no tenía previsto hacerlo.
Claro, por eso.
Bueno, pues se enumeraron las vicisitudes de un partido en el cual incluso vimos fotografías de cómo volvían los jugadores de Alicante. O sea, tíos de 1,98 m tirados transversalmente en un autobús o en un microbús.
Microbús era.
De 30 plazas, 31 en este caso, sin cinturón de seguridad, está mal decirlo, pero sin cinturón de seguridad, en el suelo tumbados porque no cabían en los asientos y con el consiguiente riesgo de que un frenazo le podía haber partido la espalda. Perfectamente. Bueno. No sentó bien en el club, además, que desvelara que se les había pedido viajar a Tarragona por carreteras de no peaje. Eso supone que haya un tráfico mayor y que haya una mayor dosis de inseguridad en el trayecto. Hay quienes lo hacemos porque somos unos ratas y hay quienes lo hacen porque tienen un presupuesto muy ajustado. Bueno, pues es el caso del CBC Valladolid. En este caso me vais a permitir que no mencione al sponsor, que no tiene la culpa de nada.
Sí, desde luego.
Es decir, a Comercial Ulsa solamente se le pueden agradecer las cosas. No se le puede reprochar ni una. Bueno, ha habido sus más, sus menos, sus informaciones cruzadas, incluso hasta el punto de que alguien llegó a decir que el autobús no era de 31, que era de 36 plazas.
Tan fácil como coger la foto y ponerse a contar, porque hay una foto que sale todo el autobús.
Tan fácil como la realidad que esta mañana nos ha contado Paco García, que de momento es el único testimonio que tenemos. Ahora lo que hay que hacer es intentar cotejar esto, pero vamos, si la cosa es tan clara como la cuenta la vieja que hace Paco García, es que tiene que ser así.
No hemos ido en un autobús de 36 plazas, que no, Teo, 29 más el chofer 30 y el asiento del acompañante 31. Y es que eso es la realidad. Y la realidad dice que no sé si tiene relación, porque esa opinión me la guardo, que este martes por la mañana Sergio de la Fuente ha tenido que ir a Majadahonda, que le han sacado 3 jeringuillas de líquido de la rodilla porque lo tenía como un globo. ¿Producto de qué? Pues del esfuerzo de 2 partidos, indudablemente, pero también del otro. Y esa es la realidad. ¿Por qué tengo que decir que todo es maravilloso? No, si no lo es. Pero también sabía, ¿eh?, dónde me metía.
Bueno, pues 29 más 1, 30, más la del acompañante, 31. Esas son las cuentas. No creo que nadie en el autobús haya equivocado al contar de 0 a 32 o a 31 en este caso. Bueno, pues dado todo lo que se ha levantado esta semana, además acabo de ver la foto del autobús y
sí,
de 31.
Contando, plazos, sí, 31.
31, son 29, porque las asientos
son
de atrás...
Son 24, tiene pinta de haber 12 filas, 24, más las de atrás,
más
evidentemente.
Más 25,
sí, sí, sí,
29, 30, 31.
36 era lo que has dicho tú.
No, yo no, yo no he dicho no, nada. Lo es dicho, lo que le han dicho que
sí,
había.
Sí, sí, 36 era, ¿no? Imposible.
No, 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 no es, no es el 36. Hay barras de pan que van más holgadas en las jaulas en alguna furgoneta de reparto. Pero... ¿con quién ha hablado de todo esto? Paco García. Y aquí es cuando ha llegado el rejón.
Bueno, pues he hablado con Mike, he hablado con Feñe, que es... pues porque con Casado no he tenido ningún contacto. Y ya lo digo aquí públicamente, ni lo quiero tener, para evitar problemas. Entonces yo, mi parcela es ser el entrenador del equipo. Punto. Y Mike me ha pedido que cualquier tema... burocrático con el club, lo lleve con él directamente. Y es así. Y eso es... no es ser polémico, es llamar las cosas por su nombre. Y yo soy una persona muy transparente. Además, miento muy mal. Se me nota mucho cuando digo mentiras.
Bueno, pues... ni ha tenido contacto con Javier Casado, ni lo quiere tener. Y además, ya cuenta que... Mike Hansen ha esgrimido el argumento de que su interlocutor institucional es él. Sí. No hay otro. Con lo cual, bueno, pues así, mira, se elimina el problema de la radio estropeada.
Más fácil, directamente.
No hay interlocutores. Y le hemos preguntado que si su desencuentro con Javier Casado es temporal o es irreversible.
Pues yo no lo sé. Yo, desde luego, lo que no me apetece es encontronazos. No quiero. Yo cogí esto porque quería pasármelo bien. Quería divertirme en mi casa, entrenar, ayudar. Lo que no quiero es, como dice mi mujer, llegar a casa todos los días cabreado, porque no tiene sentido.
Y claro, otra pregunta obligada es, ¿quieres seguir como entrenador del Club Baloncesto Valladolid? Pues no una ni dos, creo que hasta 4 o 5 veces lo dice.
¿Mi intención es seguir? Sí, 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 rotundamente sí. Porque hay, insisto, un compromiso personal con el presidente, hay un compromiso con el baloncesto de mi ciudad y hay un compromiso con una serie de técnicos y de jugadores que me parecería de muy mal gusto el dejarles ahí. ¿Que puedo irme? Puedo. Tengo un señor de Brasil que me llama cada semana. No tengo ganas de volver a irme. Tengo ganas de estar en mi ciudad y de entrenar donde quiero entrenar, que es en el club de mi ciudad.
5 veces lo ha dicho, que se quiere quedar contadas. 4 del tirón al principio, más la última del final. Esa es la primera gran zanja que se ha abierto en el camino del CBC Valladolid, del Ciudad de Valladolid Baloncesto. Espero que ahora gente tan cabal como Mike Hansen, como Feñe, como el propio Paco García y como supongo Javier Casado sean capaces de cerrarla y de que el camino a partir de ahora sea lisito. Y si los chicos viajan 8 a Alicante y ganan un partido ante uno de los favoritos, coño, una llamada para decirles que lo han hecho bien, no, nunca está de más. Digo, pienso, opino. Que está bien llevar la cuenta de Twitter, pero también la relación persona a persona, vis a vis, directa, muchas veces arregla cosas. Mañana escucharemos a Paco García hablar del rival, del Zornocha, porque resulta que mañana hay un partido de baloncesto.
Yo te iba a decir que habrá hablado del rival.
Ha hablado del rival, mañana se lo contamos. Recuerda que mañana, si tienes menos de 12 años, entras gratis al pabellón acompañado de un adulto, y si eres adulto y quieres que tu hijo vea baloncesto, te va a costar 5 euros si no eres abonado. Es la celebración del Día Internacional de la Infancia, que se celebra el próximo sábado, día 20. Y a 20 minutos de las 4, hora de entrenamiento del Real Valladolid, hablamos de fútbol porque al final a puerta abierta.
Sí, ha habido cambio de planes a última hora. El entrenamiento de ahora, de dentro de 20 minutos, iba a ser a puerta cerrada. El que iba a ser a puerta abierta era de mañana a las 10:30. Pues al revés, finalmente ahora a las 4, todo el que quiera, pues mira, está a tiempo de cogerse el coche y subirse a los anexos. Y mañana, eso sí, por la mañana, candado y puerta cerrada para preparar el partido de Soria. Así que bueno, pequeño cambio, pero ya digo, al final yo creo que tampoco influye demasiado. Y lo que sí que ha influido, que yo creo que es una de las cosas que ha llamado más la atención, es lo de la hora, porque no había hecho el Real Valladolid de lo que iba de temporada ningún cambio de horarios, salvo los entrenamientos típicos que hace por la tarde de recuperación, los lunes a veces, pero los entrenamientos normales de la semana siempre habían sido por la mañana. Esta semana se ha decidido que sean a las 4, el de ayer y el de hoy. Y el motivo, yo creo que todos teníamos en la cabeza que podía ser, y que era el de que el partido de Soria era a las 4.
La lógica no dice eso, porque cuando los partidos son a las 9
de la noche... Te he escuchado a las 8:30 decir eso, y digo, sí, pero no. Evidentemente, a las 4 puedes entrenar, a las 11 de la noche, complicado. Pero la razón es esa, simple y llanamente, que el partido de Soria es a las 4, y que después de lo de hace 7 días, después de lo de Elche, con la caraja que salió del equipo jugando a la 1, también horario para Paco Herrera extraño y diferente, quería que sus jugadores se acostumbraran, sobre todo, a comer pronto, a tener que comer a las 12, y también a entrenar a las 4.
El partido del sábado sabéis que es a las 4 de la tarde. El partido de la semana pasada fue a la 1 del mediodía, una hora no habitual, igual que a las 4 de la tarde. Y yo noté que el equipo no salió al partido, no salió bien. La prueba está en que no es que tuviéramos un gol a los 2 minutos, eso le puede pasar a cualquier equipo en cualquier momento. Pero sí hubo 2 o 3 acciones, un balón a las espaldas, un balón largo de ellos, que casi nos cuesta el gol, y a continuación el gol, que me daba la sensación que el equipo no salió todo lo enchufado que tiene que salir un equipo, ¿no? Este es un horario también un poco extraño, y ese horario no es solamente el horario, sino la condición que obliga a los jugadores a comer, a hacer la comida previa al partido a las 12 del mediodía. Entonces, lo que he querido hacer es que se habitúen en estos 2 días a comer a las 12, a comer con un control médico en casa, porque si no, no comen a las 12, y estemos un poco más habituados tanto a la hora alimenticia del sábado como al juego, ¿no? Saber que empezamos a las 4 de la tarde y que ya lo tengamos metido en la cabeza. No sé si es más o menos importante, lo que sí es cierto es que se trata simplemente de que ellos tuvieran 2 días de habituarse al horario del sábado.
Bueno, pues esa es la explicación que ha dado Paco Herrera, la supongo aclimatación, pero ya digo que partidos que se juegan a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, en verano 11 de la noche, digo, joder, pues también podían inspirar un entrenamiento casi casi after hours. Pero no, esos se celebran habitualmente fuera del horario de partido. ¿Quién va a sustituir a Juan Villar? ¿Quién va a sustituir o va a volver André Leao? Eran las dos grandes preguntas. Y primero fuera de Villar, ¿no?
Sí, primero la del pichichi de la temporada pasada, Juan Villar, que este año sí que es verdad, no está del todo bien. Y se abrían varias opciones, que podían entrar a jugar ahí arriba con Raúl de Tomás, que a priori seguirá en la delantera. Opciones de Drasic, opciones de Iván Salvador, opción para más jugadores, entre ellos, evidentemente, Jaime Mata, que ha reconocido Paco Herrera que es el que más opciones tiene de jugar en el partido de los pajaritos.
Tiene muchas muchas opciones Mata, tiene muchas opciones Mata de jugar, y bueno, pues podría ser un sustituto natural, de no natural en cuanto a posicionamiento, pero sí al ser un hombre de arriba. Es una situación que no hemos tenido hasta ahora, que no se ha dado el que jueguen prácticamente los dos juntos, y lo han hecho en minutos. Y en función del rival también me planteo que pueda haber algún otro jugador en el campo distinto a los dos, a Mata y Raúl, que no dejan de ser dos delanteros centros, y jugar con un hombre distinto, más rápido. Esa opción también está ahí. O sea, es una posibilidad más.
Una posibilidad, la de Mata. Otra, la de Leao. ¿Volvería? ¿Caería Guitián ya de ese once inicial? ¿Volvería Guitián a la defensa? ¿Se caería Rafa? ¿Entraría Leao?
Pues mira, si no lo sabe a estas horas, a lo mejor ya sí. Pero si a las 12 y pico, que es cuando lo ha dicho, Paco Herrera no lo sabía, no voy a ser yo el que ahora mismo diga va a jugar Leao y se va a caer X. Porque no lo sabía ni él, decía. Es lo que justo ahora, antes de venir a la rueda de prensa, estaba tratando de estudiar, viendo qué cuáles pueden ser los puntos fuertes y débiles del Numancia, y a partir de ahí tomaba la decisión. Ha dicho que lo más normal, o mejor dicho, que André Leao tiene muchas opciones también de entrar. A partir de ahí, lo que tú decías. Luego hay tres para dos puestos. Guitián, que es el que ha estado sustituyendo a Leao y puede volver al centro de la defensa porque es central. Y también Rafa y Alex Pérez. Lichnowsky parece que está un poquito más atrás. Uno de esos tres, si entra Leao, obviamente va a tener que salir. La duda es quién. Pues yo, no sé. Personalmente creo que a día de hoy el intocable casi... puede ser Alex Pérez, que es el que lo está haciendo mejor en los últimos partidos, pero al final, el sábado nos encontramos con un Rafa Guitián y que a nadie le sorprenda, porque ya digo...
Yo creo que es la pareja que ahora mismo menos posibilidades tiene, pues, de ser alineada.
Pues...
Si exceptuamos en las que pueda figurar Lichnowsky.
Claro, yo creo que es el que menos opciones tiene. Entonces,
fue mandarle con Chile y traerle, devolverle bendecido, ¿eh?
Y encima para que no jugara, porque si me dices que hace como Zambrano, que va y juega, pues dices, bueno, chico, todavía me ha servido para algo, pero ir para nada... y volver y no haber visto
y haber perdido el sitio.
Es que es eso, que fue lo de Lichnowsky, que ha sido durísimo, pero bueno, lo cierto es eso, que Paco Herrera lo que tiene ahora mismo claro es que Leao tiene muchas opciones y ya el cómo tocar el resto de cosas tiene bastantes más dudas.
Leao tiene muchas posibilidades de jugar. Os dije la semana pasada que yo prefería darle una semana más. No tenía sentido para mí el que lo llevara, porque era asumir un riesgo que yo no quería. Precisamente por eso, porque Guitián lo está haciendo muy bien y Luismi, con el trabajo específico que estamos haciendo un poquito con él, también va mejorando en esa posición de jugar de pivote, él solo, sobre todo con los perfiles, a la hora de perfilarse, ¿no? Que es lo que más daño le puede hacer. Por lo tanto, no tenía sentido que André viniera y que yo asumiera ese riesgo. Ahora ya ha pasado una semana más, el trabajo que se ha hecho esta semana ha demostrado que está perfecto, con lo cual tiene posibilidades. Tengo que ver. No lo tengo claro todavía, porque es un dolor de cabeza. Y un dolor de cabeza en todos los sentidos. Porque todos se merecen jugar, todos. Si lo que me estás diciendo... Hablamos de André, hablamos de Guitián, hablamos de Rafa, hablamos de Alex, que lo está haciendo muy bien. Entonces, si hay que mover algo ahí, lógicamente, va en detrimento de otro. Y precisamente lo que estaba haciendo ahora es estudiar el partido, estudiar el rival y ver qué jugador se puede adaptar más a esa situación o dejar las cosas como están.
Como está, se va a quedar de momento la lista de cartulinas amarillas que tiene Juan Villar, porque el otro día, cuando Juan Villar se echa la mano al abductor, yo creo que alguien, incluso el propio Juan Villar, tenía que haber caído en la cuenta de que tenía que haber una cartulina amarilla para cumplir ciclo, toda vez que el propio jugador tenía que saber que la cosa era seria.
Y que mínimo un partido se perdía.
Y que mínimo un partido, haber echado mano a un balón, haber agarrado un contrario de la camiseta. A ver, o sea, yo sé que no es muy deportivo.
Una falta,
no sé que no es muy deportivo lo que estamos diciendo, pero la picardía también forma parte del fútbol.
Y no sería de Real Valladolid, ni mucho menos, el primero que lo haría. Sin ir más lejos, lo vimos el día del Sevilla Atlético. Como... eso sí que fue, vamos, disimular poquito. Uno de los integrantes del banquillo, uno de los ayudantes del técnico del Sevilla Atlético, se fue detrás de la portería, se lo dijo al portero, el portero salió corriendo de la portería, se lo dijo al central y el central ya, a su vez, se lo dijo a su compañero para que forzara la amarilla porque iba con la sub-21, con España sub-21 y se iba a perder el partido. Pues bien, ese ha estado listo y ya se ha limpiado del ciclo de tarjetas. Juan Villar no. Por quien sea la culpa, digámoslo, llamémoslo culpa, el propio Juan Villar, que debe saber que tenía 4, como pues, todos sabíamos, él y Balbi son los que tenían 4 antes del partido ante el Elche, el propio Paco Herrera, que ahora vamos a escuchar cómo dice, pues mira, me estoy enterando ahora mismo, dice, ni lo sabía, si lo hubiera sabido, sí, hubiéramos forzado esa cartulina, como luego, obviamente, y yo creo los principales... responsables de saber esto, como son pues, sus ayudantes,
el delegado,
etcétera, etcétera, que tienen que estar al tanto de las tarjetas que tienen unos y otros por absolutamente todo. Así que bueno, entre unos y otros no se hizo. Juan Villar tiene 4 tarjetas, vamos a ver si vuelve en el siguiente partido, que es ante el Almería, y casualmente ve amarilla y estamos entre juego o no juego. Pero bueno, lo cierto es eso, que Paco Herrera reconocía hoy que no sabía nada de la que podía forzar Juan Villar esa quinta amarilla.
Me estás dando el dato ahora, con lo cual no me lo ha dado nadie. Si no, sí que lo hubiera forzado. Ya te digo yo que sí. Pero yo no suelo llevar esas estadísticas y no la tenía, pero creo que era lógico que lo hubiéramos hecho. Si yo hubiera tenido el conocimiento, la suelo tener, ¿eh? No quiero decir que no. Por lo tanto, ha debido de ser una cosa puntual. Sí, es verdad. Tienes razón. Pero no, borrarlo. Hombre, no sé si sancionarlo, pero sí me pueden mandar una cartita y avisarme de estar metiendo la pata. Bueno, puede ser. Pero, en todo caso, no sucedió. Y ya no diré si lo haremos en el momento que toque esa cuestión, porque tocará, lógicamente. Vamos a tener más de un jugador con 4 tarjetas a lo largo de la liga.
Bueno, y después de Elche, ¿qué es lo que más le preocupa al técnico?
La falta de gol del equipo le está costando bastante. Sí que es cierto que ha atravesado una fase en la que hacía goles, no los delanteros, porque quitando a José, el resto no están viendo puerta con ninguna facilidad, y eso es lo que más le preocupa. Sí, se dieron problemas defensivos en Elche, el medio campo no funcionó del todo, pero a Paco Herrera lo que le sigue preocupando más es esa falta de gol.
A mí me preocupa siempre más lo de arriba. A mí me gusta que el equipo haga goles, porque si hacemos goles, nuestra gente se va a divertir más. Y seguro que iremos ganando en confianza para otras cosas. Se puede valorar al revés. Primero la parte de atrás, pero yo prefiero ganar 3-2 que 1-0, ¿no? Por lo tanto, me preocupa más la parte de arriba. Me preocupa el... Aunque lo estábamos solucionando estas últimas semanas, hemos ido haciendo además como casi como un goteo, 2-0, 2-0, 2-1, pero siempre haciendo 2 goles, ¿no? Y este partido lo ha detenido. Por eso no me preocupa más si esta semana demostramos que volvemos a hacer goles. Si nos manifestamos como el otro día, además valorando que el Córdoba era, no sé si es el equipo más goleado. Perdón, el Córdoba, el Elche, efectivamente, es el equipo más goleado. Pues el que no tuviéramos muchas oportunidades de gol sí que me preocupa, a pesar que teníamos una buena racha. En definitiva, me centro mucho más en las posibilidades de gol a nuestro favor, y lo otro, como es una cosa muy concreta, pues tratar de remediarlo con trabajo, con un cierto trabajo, con un trabajo determinado y con la paciencia de que se solucione.
Bueno, y se da la casualidad de que se ha cerrado el primer tercio de temporada, cuyo balance es...
bueno, vamos a decir.
Joder, qué generosidad.
Bueno, no lo digo yo, ¿eh? No es mi opinión. Es la de Paco Herrera. Dice que quizá hayan merecido, y yo en esto sí que estoy de acuerdo, tener 2-3 puntos más.
Vale, bien, sí, vale. O menos.
Bueno, tampoco.
Sí, de los que tienes ahora mismo.
Sí, sí, sí.
A lo mejor estamos como teníamos que estar, ¿eh?
¿Y cuál quitas?
¿Eh?
¿Cuál quitas? Así...
Pues a lo mejor el del dos puntos contra Oviedo y el puntito con el Rayo.
Con el Rayo, yo creo,
bueno,
que...
a lo mejor estamos como teníamos que estar, pero vamos, después de haber perdido 6 partidos...
Sí, sí, es que precisamente de esos 6, todos tenemos en la mente, yo creo, que con el UCAM mínimo había que haber ganado un punto.
Sí, con el Huesca.
Con el Huesca es otro ejemplo que ha puesto. Contra el Zaragoza, yo creo que es obvio que el equipo mereció ganar y se llevó un empate. Entonces, bueno, sí, luego puede haber ese partido, yo creo, el del Oviedo. Sí que es verdad que quizá pues puedes quitar los 2 de ahí por los 2 del Zaragoza, vale. Pero un par de puntos o 3 más yo creo que sí que podía tener el equipo. Y a pesar de eso, dice Paco Herrera que el balance no está mal, que es bueno, porque sobre todo a él le ha servido para conocer a la perfección ya a su equipo y a partir de ahora crecer.
Sí, puede entrar dentro de las expectativas, puede entrar, pero creo que ha habido 3 o 4 partidos que no sé si decir de tener un poquito más de experiencia, un poquito más de aplomo, no sé cómo llamarle, pues posiblemente nosotros estaríamos ahora con... tampoco quiero ser muy, muy feliz a la hora de hablar de esto, ¿no? Pero por lo menos con 2 o 3 puntos más. Y 2 o 3 puntos más, seguramente todo el mundo estaría feliz. Ha habido partidos que no ha sido... Lo que nos ha pasado ha sido totalmente injusto. como el partido de Lucam, como el partido de Zaragoza que empatamos aquí en casa y que teníamos que haber ganado, y el partido del Huesca no ha sido lógico, por esos tres partidos que nosotros por lo menos no tengamos un punto más. Por lo tanto, el balance que hago, yo diría que es hasta positivo, porque a mí me ha enseñado mucho, y ahora si me ha enseñado, lo que no podemos es ir hacia atrás. Creo que este equipo, el único camino que puede tener es hacia arriba. Soy optimista en ese sentido respecto al equipo. He hecho faltar a José. He hecho faltar a José. Un jugador que corra hacia arriba como él. Que creo que eso para este equipo y para esta idea es buenísima. ¿Qué lo iba a decir al principio, no? Que un chico de abajo uno tuviera esa valoración, pero por lo demás estoy convencido que lo conseguiremos. El ir hacia arriba.
Que vuelve José en nada ya, ¿no?
Sí, ha dicho que para el partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad espera que vuelva y espera que José ya esté disponible. Así que esa será la fecha que tendremos ya marcada en rojo para la vuelta de un jugador que sí que es verdad, como decía Paco Herrera, que al principio de temporada no teníamos demasiadas expectativas puestas en él porque de primeras no contaba para el primer equipo, pero que ahora mismo es fundamental.
Pues mañana más. Gracias, Diego.
Hasta luego.
Una pausa y estamos con el Atletismo Popular a ver si ha recuperado ya el resuello Juan García Tejedor.
Desguaces Reto, donde encontrar la pieza que tu coche necesita. Motores, faros, paragolpes, revisados y garantizados. Recambios para todo tipo de coches y compraventa de vehículos siniestrados. Desguaces Reto, Avenida Santander 195, junto a la Azucarera Cor, a tu servicio.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 19 de noviembre desde las 3 y media de la tarde, Club Deportivo Numancia, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomar, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Pasaje Fotógrafos, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
COPE más Valladolid. 101.2
FM. ¿Te atreves a volver?
Bueno, pues vámonos hasta Cánovas del Castillo, hasta la Alpargata, donde están ya que no pueden más con las primeras cartas que van llegando destinadas a los Reyes Magos y a Papá Noel, imagino que... Me da bien que Juan García Tejedor no es muy de Papá Noel. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, pues mira, me pillas además en el coche. Eso es, ya empezando a llevar género de un sitio a otro, sí. Pues para poder tener todo lo que nos van pidiendo por la carta.
Bueno, es igual que sea a Papá Noel y a los Reyes Magos. Tú, el precio es el mismo.
El lechero que llaman en el País Vasco.
Correcto. Bueno, ¿qué tal te salió tu labor de liebre en los Montes Torozos?
Pues mira, mi labor de liebre se limitó a la bicicleta, ¿sabes? Porque, bueno, al final hicimos los 42 kilómetros en bicicleta ayudando a todos los corredores que participaron en una maratón, y lo vuelvo a decir, un año después, una semana después de haber participado de esta manera en ella, extraordinaria, preciosa, un recorrido exigente, no, lo siguiente a la exigencia, durísimo, unas poblaciones pequeñitas de 150, 300 habitantes, 85, que se vuelcan con la prueba, y sobre todo esos corredores que la hacen, bueno, pues fabulosa, preciosa, no tengo adjetivos calificativos suficientes para valorarla. Con lo cual, pues pasamos una mañana de domingo divertidísima, la organización sensacional por parte de, bueno, pues de todos los voluntarios que se presentan, que en un principio no la entendíamos porque tanto voluntario, pero se pasan tantos kilómetros los atletas en solitario que necesitan de esa presencia de gente que les esté ayudando y alentando en todo momento.
Bueno, pues un año más, éxito, quinta edición Montes Torozos, va a haber sexta, séptima, octava y las que haya, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí, eso sí, el circuito por Montes Torozos se han acabado porque eran los cinco pueblos y yo no sé si evidentemente al tener el nombre volverá otra vez a celebrarse por orden de cómo se ha empezado anteriormente o y se irán cogiendo poblaciones a salto de mata, no lo sabemos. De todas maneras, en breves fechas yo creo que nos lo volverán a decir porque es una carrera que sale prontísimo al circuito de carreras populares y la verdad es que, bueno, pues a ver qué expectación crea y la participación que tiene para otras ediciones.
Tienes 30 segundos para decirme qué vas a hacer este fin de semana, si es que vas a correr algo.
Sí, voy a correr por mi cuenta porque no hay ríos de luz. Y el domingo saldré en bicicleta. ¿Te parece bien? ¿Lo he dejado claro?
Me parece estupendo que el domingo lo vas a hacer sobre ruedas, no sobre pies.
Sobre ruedas, sí, porque hay una carrera que es la del Norte de Castilla, la carrera de empresas. Uh-huh. Y bueno, tengo mi...
Si tú eres uno de plantilla, no puedes correr tú contigo mismo dando relevos.
Además, de verdad.
¡Adiós!
¡Adiós, amigos!
Hasta luego. Recordar además que el Aula Cultural perdía ayer en la cancha del Guardés. Es una derrota no a tener en cuenta por la entidad del rival, sí por ese ratito que pasaron las chicas de Miguel Ángel Peñas. Nos vamos.